otra vez, poniendo nuestras vidas al revés, girando sin parar en línea hasta el final. Estamos rotos otra vez. Que no ves, mensajes sin respuesta, esconden la verdad, y heridas que no duelen más y más. Animal, como salvajes y dementes, buscando solo para siempre. Saber mentir.
Era Automática, la canción elegida por Alvin Green, FM, adicto a la distorsión. Ya apareció alguien acá festejando Automática, hablando de Velvet Revolver también. ¿No? Mucho de Velvet Revolver.
Alvin Green ya no es más destripador de canciones. Quiero que lo sepa.
¿No es más destripador de canciones?
Cuando venga Juan Chimuní a Uruguay, le decir, no le presente más como destripador de canciones. ¿Hace cuánto que no destripó una canción?
Hace tiempo que no destripó.
Yo lo equipalo.
Junio.
Desde junio, o sea, ya perdiste la vigencia como destripador de canciones.
Elegir temas para pasar es casi como elegir comida. De decir, bueno, ¿qué vamos a comer? Hoy vamos a comer tal cosa.
E intentar que a todos les guste.
Intentar, claro, eso.
Que es. No es fácil.
Decir esa. Todos los días que se va a almorzar en una familia.
Yo les mando, a veces escucho todo un día un tema y les mando, pasa esto. Y después no lo pasa, pero.
Sí, pero ¿y qué le pasa? ¿Qué le mandó usted?
Pasa que al Darwin está bueno darle idea para que después elija lo contrario. Entonces ahí se inspira.
Pero hay un límite. Vos no podés pasar Cita Rosa, por ejemplo, una pausa.
Sí, podemos. Mira, ponés Cita Rosa.
¿Pero pasaría? No, ¿pasaste alguna vez?
Sí, sí.
Venía
sí.
Y le pusiste.
Poné guitarra negra entera.
Puede haber algo. No ponga guitarra negra entera. Mensajes al
097. Guitarra negra dura más que la tanda.
Sí, por eso. No, guitarra negra entera no. Mensajes al 097-441-442. 097-441-442. Mande mensajes porque los quiero ahora atentos para esta balmesa. Va a ser una balmesa cortita en modo divague y rant. O sea, viene en modo. No viene en modo Cita Rosa. Viene en modo de recuerdos y quejas. Alvin, yo te pasé la intro de una serie. La conocen, obviamente, ¿no? Escúchenla y díganme cuánto tardan en reconocerla.
Thank you.
Esta balmesa quiero hablar de los Simpsons. Ya aparecieron algunos mensajes al 097-441-442 que rápidamente la sacaron. ¿Qué relación tienen con los Simpsons? ¿Es una serie que les guste?
Trabajaban en el 4 los domingos, antes de Casino Monte Carlo.
No trabajaban en el 4, bueno, sí. No importa. ¿Y Waldemar?
Si me dicen tenés que llevarte algo, vas a ir a una isla desierta y tenés que llevarte todas las temporadas de algo, serían los Simpsons.
¿Serían los Simpsons? ¿Líder?
Para tener siempre ahí.
Tuve una relación de cuasi fanatismo, capaz que no, pero que se fue como perdiendo con el paso de los años. Pero tuve una época que...
Que siempre los deja. Hubo una época que el canal que los pasaba ¿Cuatro? Absolutamente. No, no, otro. Fox. Lo pasaba, pero.
Todo el tiempo. Todo el
pero
tiempo.
Yo callaba, llegaba.
Lo dejaba.
Claro, obvio. Yo llegaba y quedaba ahí.
Sí, no totalmente. Hubo una época en que en Fox lo pasaban todo el tiempo. Me conseguí la aplicación de Fox.
Después, pará, no me llegó a aburrir. Pero ya no es lo mismo de dejarlo. Ahora los me pasa algo parecido nuevo, con ¿verdad? Seinfeld, por ejemplo.
¿Te pasa algo parecido con Seinfeld?
Ahora sí, que lo veo y aunque haya visto el capítulo lo dejo.
Queda ahí. Sí. Líder, es increíble lo mucho que me identifico contigo. Me pasa exactamente lo mismo. Creo que es muy difícil...
Está por morir.
Bueno, te vas a andar. Creo que es muy difícil explicarle a alguien, ponele, que haya nacido a fines de los 90, explicarle lo que fue la manía de los Simpsons, que hubo una época que estaba en todo, remeras, buzos... en todo tipo de producto de merchandising
tatuaje, hay gente tatuada.
El tatuaje, mucho Bart, ¿no? Que capaz que se fuera, el despegó.
Como
el
merchandising Bart. Con lo que arrancó, tuvo, ¿no?
Con remeras de algo, el Bart con la remera de Peñarol, con la remera de Nacional.
Los Simpson tuvo su época. Primero fue Amado Bart, después Homero, ahora está Lisa.
Lisa se puso fuerte en un momento.
Han ido cambiando cuál era el favorito.
Originalmente se notaba mucho que la serie buscaba que Bart fuera como el personaje que saltara, pero se lo terminó comiendo Homero, ¿no? Eso es una cosa que pasó seguro.
Para mí no tiene duda que el personaje de la serie es Homero.
Claro, pero vos te acordás que al principio los capítulos más viejos, Bart...
Estaban más centrados en Bart. Estaban más centrados en Bart.
Pero si tenés que elegir...
Ni que hablar.
Homero no tiene rival adentro de la serie.
Para mí, el que no tiene rival en la serie es el Homero viejo. El Homero actual no me gusta tanto y ahora lo podemos hablar. A mí me pasa exactamente lo mismo que le pasa al líder, de que en un momento, y esto lo comprueba, por ejemplo, ¿no? Alguien hizo el cruzamiento del rating de los Simpsons y la cantidad de temporadas que tiene una cantidad de temporadas que son una locura. No sé por cuál van ahora, pero es un número desopilante, ¿no? A partir de la 9.
Debe tener como 30 ya, ¿no?
Debe tener como 30, ya es una locura. ¿Cuántas tiene Alvin? ¿34? 34, claro. Imagínate. Hay un pico muy, muy fuerte de rating y también de crítica de los Simpsons que está cerca de la. Dale, jugá.
Estamos en los 34, o sea que arrancó.
¿Cuándo explotaron?
Estamos en el 2022.
Arrancó en los 90s.
No.
En el 88, 89.
89.
Para mí el pico alto está en los 93, 94, 95, 96.
Es así porque ahí es donde quedan lo que se considera como la era de oro de los Simpsons. Se termina más o menos, ahora hablamos de dónde se le pone el clavo al cajón, en la temporada 9, que es cuando empiezan los 2000 y ahí empieza a bajar fuerte el rating.
¿Te das cuenta que estaba en la mejor época cuando el 4 tenía a Susana, a Tinelli, a los Simpsons?
Y dale con
los mejores trabajadores del cuarto. Porque ahí estaba brava, Pavo. Después de pasar
el
vos entraste en el 2000. ¿Cuándo entraste en el canal?
Y por ahí, más o menos.
Y ahí sí levantó el 10. Cuando entraste vos.
Pum para arriba.
Cuando entraste vos, Jorge.
Impresionante.
Fue otro canal.
Es otra cosa. Pero bien.
A lo que iba. Está claro que a la gente lo que le gustaba mucho más y lo que está mejor criticado es esa época de oro de los Simpsons, de la fiebre de los Simpsons, de finales de los 90, de mediados de los 90. Y que los Simpsons de hoy en día son otra cosa. Y si lo mirás, tanto la crítica como el rating y la relevancia que tiene cultural es muy distinta. Hoy son casi que dos series diferentes.
De hecho, no sé si sigue estando los domingos, no sé ni dónde lo pagan o cuándo.
Bueno, yo me conseguí la aplicación de Fox y ahí tiene todo el archivo de los Simpsons y me puse a rever los Simpsons, cosa que no había hecho hace bastante tiempo. Y me puse a ver los Simpsons y me di cuenta lo mucho que me gustaban y que me gustan los Simpsons especialmente algunos capítulos en particular, y me planteé, me puse a pensar,
a ver,
¿en qué momento fue que le solté la mano a los Simpsons, o le soltamos la mano a los Simpsons colectivamente, ¿no? Y me di cuenta que
¿no
ese es un tema...
¿No guionistas en un momento?
Bueno, ahí tenés un tema. Hay muchas teorías de por qué los Simpsons hoy no son lo que eran antes. Primera cosa para hablar es que nadie puede aguantar
claro,
34
obvio.
Temporadas en la cúspide, ¿no?
Porque se murió la esposa de Flanders.
Bueno, hubo, entre otras cosas, muertes de gente que hacía las voces originales, ¿no? De algunos personajes se terminaron muriendo, por ejemplo, ¿no?
Ah, pero yo pienso no mucho en eso. ¿No conseguís una voz exactamente igual?
A Humberto,
pero
Humberto
han Vélez. Conseguido gente parecida.
Pero más allá de eso, en otras traducciones, son otras voces totalmente diferentes y funciona igual, es mundial. O sea, porque yo pensaba que la voz de Homero, esa, la clásica media mexicana, era lo mejor del mundo y era por eso que yo me reía y todo. Pero funciona en todo. Vos lo escuchás en España y...
No, en España no cosa es igual.
¿Eh?
En España no es lindo.
No, no tiene...
En español.
Vos hablás de Humberto Vélez, que es el que hacía el doblaje latinoamericano, mexicano,
claro,
de los Simpsons.
Pero se ve que eso tampoco era, porque si en todos lados del mundo funciona...
Los chistes son buenos.
Claro.
Es muy distinto verlo, yo en la aplicación esta, por defecto te aparece en inglés y vos lo tenés que cambiar el idioma. Entonces es muy distinto ver... Realmente no es lo mismo. O sea, me di cuenta... Sí. Yo por lo general miro las cosas en su idioma original y con subtítulos, pero en este caso... Pongo doblado claro. Porque es otro mundo.
Y en un momento cambia el dibujo también.
En un momento cambia el dibujo, sí, porque pero, se ayorna un poco, ¿no?
Sí, pero la época grande, pues para mí, Polenta, ya tenía estos dibujos.
Ya tenía, vos decís, esta calidad actual.
Esto, sí, exacto.
Mirá, hay mucha teoría de por qué los Simpsons cambiaron y qué pasó, etcétera. Estuve bichando algunas. Está claro que en un momento le soltamos la mano como sociedad, sí. Le soltamos la mano a los Simpsons. También es cierto que en un momento empezaron a aparecer otras series que tenían otra onda, ¿no? Pienso en Padre Familia, South Park, ¿no? Otras series que eran dibujitos también.
Que iban un pasito más.
Que estaban mucho más, claro, que los Simpsons habían quedado un poco... Los Simpsons fue recontra contracultural cuando salieron. Aparecieron a finales de los 80, a principios de los 90... En un momento que en realidad lo que se veía en la tele eran familias muy modelo todavía. Piensen que se veía, yo qué sé, Alf, ponele, ¿no? Que eran familias buenas, eran familias donde veías buenos padres de familia.
¿Bill Cosby también estaba por ahí o no?
Bueno, Bill Cosby venía de los 80 más bien,
viejo,
¿no? Pero era ese tipo de modelo, eran familias aspiracionales.
Lo primero era que eran dibujitos para grandes.
Y segundo, ¿qué planteaban? En realidad la mayoría de las series planteaban familias... Buena, modelos positivos, padres que eran buenos padres, madres que eran buenas madres, chiquilines que capaz que eran medio rebeldes, pero en el fondo tenían un buen corazón y querían a sus padres, etcétera. Familia de clase media, aspiracionales, ¿no? De bueno, mejorar. Los Simpsons lo que plantea es una familia de clase media baja, sin muchas aspiraciones de mejorar su situación económica ni nada por el estilo. En realidad, Homero es un obrero, ¿no? O sea, trabaja en una planta nuclear ahí, es un empleado X. Y es una familia que se lleva muy mal, es una familia desastrosa. Es un padre que no sabe nada, casi que no conoce los detalles de la vida de los hijos. Bart, que es el peor hijo del mundo posible, que la vuelve loca a la madre.
¿No quién era el abuelo?
Era un abuelo totalmente abandonado. O sea, plantea una familia nefasta. Eso es lo que plantea los Simpsons, cosa que no se veía mucho en aquella época. Venías de la familia modelo positiva y veías a los Simpsons que era también un poco como reírse y ponerle un espejo enfrente a la familia estadounidense. O sea, el estadounidense que se creía que no, que en realidad, ¿qué es el estadounidense promedio? Es el que veo en la tele, está en un loco,
valores,
flaco, buena onda, familia, admirado, etcétera.
Que usa ropa tejida.
Nuestra imagen del yankee pasó a ser Homero Simpson, ¿no? Un tipo gordo, perezoso,
claro,
sin mucha idea de nada del mundo, conoce su chacrita y no mucho más. Esa era la imagen que se transmitía de Homero Simpson, ¿no? O sea, eso, si lo saca de contexto, no se entiende mucho. O sea, los Simpson fue muy rupturista en lo que planteó al principio. Después, como dice un poco el líder... Perdió un poco el filo comparado con cosas como las que les comentaba, South Park, Family Guy, etcétera. Quedó como una cosa más naif, ¿no? Más inocentona. Te terminaba teniendo como su onda sarcástica, pero hasta por ahí no más. Los Simpsons, para mí, tenía una cosa que...
No, pará, y sumale todo, las nuevas plataformas, las nuevas cosas que...
Bueno, TikTok, la tele dejó de ser, la tele dejó de ser el centro del mundo,
papá,
¿no?
Papá, papá, son mil.
También es cierto que se dejó la tradición de ir y todos ver, ¿no? Poner la tele y ver a los Simpsons, ponele. Quedó un poco eso de lado. Pasaron varias cosas que para mí hicieron que por la temporada más o menos 9 la gente le empezara a soltar la mano. Para mí hay un tema, y es que los Simpsons no era el chiste facilongo de tipo un gag atrás de otro. Que eso se le critica mucho, por ejemplo, a Padre de Familia, ¿no? Que es un gag atrás de otro y sin mucha historia. Los Simpsons planteaba un poco desarrollarte los personajes. Vos, Homero Simpson, sabés quién es, más o menos. Tenés una idea de quién es, qué clase de persona es, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan.
El mundo Simpson.
El mundo. Springfield la conocés, claro, de pea a pa.
Cada todo. Uno de los habitantes de Springfield.
Sabés que en el mini super está
Apu. ¿Piensan cómo reaccionan?
No, la desgracia del bar. ¿Cómo se llama?
Claro, la taberna de Moe. A Moe ya lo sabés. Sí. Moe es un típico chanta, nefasto. Que donde puede tratar como el orto a sus parroquianos, lo hace, o robarlo sin ningún problema. Barney, con su problema de alcoholismo absoluto.
Sí, claro, una policía inútil también.
Una policía totalmente, el jefe Gorgory.
Seguro.
Se volvieron arquetipos también de cosas, ¿no? Ya el policía gordo, inútil, etcétera, es un jefe Gorgory, ¿no? Por decir algo, ¿no? El borracho del bar de la esquina es como Barney. Se volvieron también como... Hay mucho desarrollo de personajes y del mundo y de sus distintos, ¿no? En sus distintas historias. Y eso también tenía bastante corazón al arranque.
Pará, ¿sí? Springfield.
Claro, Springfield. Él tiene un desarrollo mucho de la ciudad, sus personajes.
No,
etc.
No, pero el ¿cómo se llamaba el ídolo? ¿No era Springfield?
Vos decís Jeremías Springfield.
Sí, claro. Jeremías, claro.
Bueno.
El propio
que está todo construido de una mentira. Verdad,
claro, el propio héroe es una gran mentira.
Parodiando un poco
mil héroes que andan andado.
Parodiando todo.
¿Parodiando a Artigas?
Bueno, parodiando a Artigas. Todo. Mirá la construcción que uno hace de sus héroes, de cuál es el héroe del pueblo, no sé qué. Y Artigas se casó con la prima, ¿no? O sea, tenía eso. O sea,
sí.
Los Simpsons tenían una cosa que era una sátira absoluta. Todo lo satirizaban y lo agarraban para la joda y buscaban parodiarlo, ¿no? Pero para mí también tenía, por un lado, como tres patas, ¿no? Esa, la de la parodia y la sátira fuerte. Otra que es la del humor más de gag, etcétera. Pero pues tenía una pata que era la pata del corazón también. Que tenés episodios de los Simpsons que son desgarradores. Por ejemplo, el episodio donde vos ves por qué Homero Simpson sigue trabajando en la planta nuclear que odia. Que en su momento consiguió el trabajo de su sueño, que era trabajar en el bowling. Que no hacía nada prácticamente, que estaba re tranquilo. Había conseguido plata. Se podía prácticamente que jubilar trabajando en el bowling. De pronto van a ser Maggie y se da cuenta que tiene dos opciones. O renuncia a su sueño para mantener a Maggie y eventualmente darle un mejor futuro. O bueno, está, se queda ahí y Maggie, no sé qué pasará. Ese episodio, por ejemplo, es un episodio desgarrador que tiene mucho corazón y que también ves cualidades buenas de Homero. Para mí, las primeras temporadas, ese Homero... No era solamente un bufón, ¿no?
Y lo resuelve muy bien porque no es meloso, no tiene ese discurso de Friends, ponele que después que te reíste y coso, hay como una...
La bajada de línea.
La bajada de línea. Es muy sutil, creo que es un cuadrito y dice,
hazlo por ella. Claro, ¿por qué no tenés fotos de Maggie en el álbum familiar? Y ahí arranca toda la historia, cuando nació Maggie, etcétera. Claro. Maggie, que Homero muchas veces ves que el gag es que no se acuerda del nombre, dice la bebé, no sabe ni quién es Maggie. Sí. Y ¿dónde tenés las fotos? Las tengo donde más las preciso, en el trabajo.
Pero para mí no era malo Homero.
Bueno, no era malo Homero. Homero era holgazán, era olvidadizo, era perezoso en su trabajo.
No, yo creo
era que... muchas cosas, pero era un buen padre
Homero. Yo creo que un Homero de verdad es detestable. Me parece que nosotros lo vemos con ternura porque es muy gracioso, pero creo que es la miseria humana.
No, el Homero de ahora, el Homero de ahora sí es así, porque es un tipo que te das cuenta que no le preocupa nada, no, hace cualquier cosa, etc.
Pero siempre tenía momentos de sensibilidad en el fondo con los hijos.
Sí, como sí.
Y a la mujer la quería.
El episodio donde veías, por ejemplo, que Homero tuvo que resignar el aire acondicionado de la casa para comprarle el saxofón a Lisa.
Por ejemplo. Claro.
Se le rompió el saxofón. Su sueño era tener finalmente el aire acondicionado en la casa y se le rompe el saxofón a la hija y tiene que elegir entre qué hacemos. O el aire acondicionado o el saxofón para que la niña esté contenta. Homero es el tipo que elige el saxofón. O sea, es un buen padre en el fondo, Homero.
Tiene un objeto, pero en realidad.
Tiene el tema de estrangular a Bart, ¿no? Tiene el tema de acogotar a Bart.
Ya lo dijo. Es homófobo, es racista, tiene todas en realidad. Pasa, creo que está ahí la que uno se mata de la risa, pero. Se mata pero de la risa
racista,
de él.
No me acuerdo que fuera racista, ¿eh?
Para mí no.
No quería votar el para que se fueran todos los inmigrantes.
Esa es en una de las últimas. Esa es en una de las temporadas más recientes. Pero vos ves que
con
Homero.
Los gay también, él decía.
Está el famoso episodio donde Homero tiene miedo de que Bart sea gay e intenta hacer cosas masculinas. Claro. Como llevarlo, por ejemplo, llevarlo a la fábrica esa donde están todos los hombres musculosos y de noche se convierte en un boliche bailable gay.
Sí.
O sea, pero vos ves que Homero crece, que arranca con sus prejuicios, con sus cosas, pero después aprende y te das cuenta que era un tipo bueno.
Y cuando descubre que está el Barto, él es el homo.
Bueno, cuando descubre que está el Barto, él es el homo. Sí. O sea, Homero era un buen tipo en el fondo. ¿Por qué? Porque vos veías que en la serie hacían un esfuerzo por mostrarte que pese a muchas cosas que podía tener Homero, en el fondo era una buena persona. O el episodio, por ejemplo, de la infidelidad. Que Homero está con esta nueva compañera de trabajo, que viajan, y a ella le gusta Homero, y Homero
se casa con eso.
Se da cuenta que no, que en realidad no va a serle infiel nunca a Marge porque está enamorado de ella. O sea, te das cuenta que, pese a todas las cosas malas que Homero puede tener con Marge, que es olvidadizo, que no tiene un mango, que se patina la plata en las cosas.
Marge es una infeliz, ¿no?
Marge, bueno, vos veías que en esa época se entendía más por qué Marge estaba con Homero. Porque no dejaba de ser un buen tipo. Pese a todas las cosas malas, Homero era bueno. Eso se perdió un poco en la serie. Los momentos, viste, de mostrarte las cosas más, viste, de corazón, simpáticas. Se fue perdiendo por el gag, se fue resignando por el humor. Y hoy en día Homero es una cosa que mucha gente desea como el Homero zombie, ¿no? Que es un Homero... que va, anda por el mundo haciendo cualquier pavada, es un chiste atrás del otro.
Claro.
Y ahí, hoy en día, no entendés por qué Marge está con Homero. O sea, ¿por qué seguiría Marge con Homero hoy? Y a Homero le faltan esos gestos como de corazón abierto que antes tenía.
Sí.
Esa es una teoría de por qué le soltamos un poco la mano a los Simpsons. La teoría de perdieron un poco su corazón y el desarrollo de las historias y se metieron más bien para el chiste fácil y el gag, ¿no? Otra teoría es que dejaron de hacer mucha sátira. O sea, antes es un poco, como decía Pachela, en Springfield tenés a todos los personajes, como por ejemplo puede ser el jefe Gorgory, etcétera, que son todos sátiras de lo que vemos.
Sí,
el alcalde, el alcalde que es un corrupto total.
La mafia tenés.
Los mafiosos incompetentes. O sea, tenés a Krusty el payaso. Que
Krusty
es capaz que la mejor sátira de lo, del entretenedor volás. Posible, ¿no?
Sí, sí.
Que es el sonriendo para afuera y todo, y es... Una máquina de hacer cagada, ¿no? Pero bueno, los Simpsons parodiaban mucho eso y parodiaba la cultura popular. Por ejemplo, el episodio donde van al parque de diversiones de Tom y Dali, ves que claramente es un chiste sobre Disney, ponele,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Y así con muchas cosas. Vos lo que ves es que los Simpsons se burlaban mucho de la sociedad. Y de la cultura popular y de los famosos, etcétera, se les tomaba mucho el pelo. Acuérdense, por ejemplo, de aquel capítulo que para mí me encanta, que es el que George Bush, padre, se muda enfrente de Homero Simpson.
Es vecino de los Simpsons.
Es vecino de los Simpsons y se burlan horriblemente de George Bush. Bueno, hoy en día, si vos mirás los Simpsons actuales, no tienden mucho a hacer ese tipo de tomadas de pelo o de satirizar. Tienden a tener momentos donde los Simpsons conocen a Menganito. Tipo, los Simpsons conocen a un famoso, aparece Lady Gaga, aparece Michelle Obama, y ya no se le toma tanto el pelo a los famosos ni a la sociedad, sino que, bueno, están ahí para generar un momento,
es el momento
y dar constancia. Hay gente que pone específicamente la lápida en algún episodio concreto, tipo dicen, acá en este episodio es donde se fue todo al carajo. Hay una historia que se conoce poco y es que los principales creadores de los Simpsons en un momento se pelearon fuerte a partir de un episodio. Si quieren, hacemos una tanda ahora y a la vuelta les tiro. ¿Cuál es ese episodio
por
de la discordia?
Favor.
Y alguna teoría más de, bueno, en qué momento se le soltó la mano a los Simpsons. Me interesa que la gente mande mensajes y que diga episodio favorito de los Simpsons que tengan y si en algún momento le soltaron la mano a los Simpsons como me pasó a mí. 097-441-442. Manden mensaje. Alvin, por ejemplo, me dijo que los Simpsons hoy no son malos. Por ejemplo, me dijo, son distintos. Serán un poco peores de lo que eran antes, pero por ejemplo Alvin no considera que hoy sean malos los Simpsons. Quiero opiniones fuertes, manden mensajes.
Muchachos, se viene Navidad, Año Nuevo y es el momento más lindo de regalar. A mí me encanta en esta época regalar lo que más quiero.
¿Qué querés, Jorge?
¿Sabés qué quiero tener en la cocina que no tengo, por ejemplo?
¿Qué te gustaría tener?
Después les cuento.
Me quedo con la intriga.
Después les cuento porque es... Después les voy a contar.
Nunca he visto un chivo en dos partes.
Hoy presentamos... ¡Ay! Esta grasa que no se quita.
Mirá que.
No
eche la culpa. No, nadie se tira un flato, Jorge.
Sí, papá, acabo de entrar y es impresionante.
No, es que están con, están con la aspiradora de caño. Ah. Y está la obra al lado, por eso.
Jugaste mal,
¿Quién se tira?
Y entra ahí una baranda mortal y
es fatal,
mierda.
Pachera. Parece, viene una vez por semana y se te pasa el estudio.
Estuviera 13 años.
En la culpa Colón seguro no te lo tirá.
No. Líder, ¿tenés un anuncio para nosotros? Para
claro que
nosotros?
Sí. Se viene Navidad, Año Nuevo, y es el momento más lindo del año para regalar. A mí me encanta, en esta época, regalarle a los seres que más quiero. A mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Y pensando, les voy a regalar a todos un reloj Marea, que cuenta con una línea muy completa de relojes smart, relojes analógicos y relojes digitales para todos los gustos y estilos. Hay muchos que están tienen muy buena onda para jóvenes, por ejemplo, tenés un hijo adolescente como yo, un hijo joven, son ideales. Y va con 2 años de garantía, ¿eh? Conocé los relojes, entrá y mirá todos los modelos en su Instagram, que es @mareasmart.uy, o en su web, que es marea.com.uy. Si no, también puedes entrar en su red de distribuidores de todo el país. Puedes comprar en cualquiera de sus redes de distribuidores de todo el país.
Tema de los Simpsons.
Lo como ustedes los quiero, también les voy a regalar unos relojes más.
Qué linda, los seres queridos, está muy bien.
En la canasta. Tema de los Simpsons, llegaron muchos mensajes, leo algunos de los que llegaron. Por ejemplo, traté de pensar cuál es mi capítulo favorito, pero me resultó imposible elegir entre tantos. Uno que es tremendo es cuando Homero sube de peso para poder trabajar desde la casa.
Uy,
y hace cualquier cagada.
Ese.
El que se tiene que poner esa especie de camisón. Mm. Es excelente ese. Otra gente dice Homero el Grande, el capítulo cuando Homero se une a los magios. Esa especie de masonería.
También.
¿No? Capítulo. Sáquenle la piedra de la vergüenza, pónganle la piedra de la felicidad. Tiene muchos. Los mejores capítulos son los que hacen una vez al año, los especiales de la casita del terror. El especial de Halloween.
Ah, tan bueno también.
Cuando a parodia en historia de terror, ¿no? Ese está muy bueno.
Creo que saco lo que.
Sacaste el cable.
Se sacó el cable, Pachera.
Ya no se puede contigo.
Lo único que me parece mal es cuando cantan.
¿No te gusta cuando canta?
Cuando hace musicales.
Cuando empieza, vos, no sé qué. Ay, de ahí saqué los.
Pero el capítulo, por ejemplo, de los Borbotones, el capítulo donde te enterás que en su juventud Homero había tenido un cuarteto vocal y es tipo los Beatles.
No
te gustó ese?
Me gusta solo cuando hablan. Cuando cantan ya me deja de gustar. Es como cuando era chico con los parodistas.
Te saca. Ahí te saca.
Cantaban y bailaban. Quería que.
Ahí te saca.
Claro, que hiciera la parodia.
Claro,
estoy de acuerdo con Pachera 100%. 100%.
Hay dos capítulos que son, un poco para cerrar esto, ¿no? Que son capítulos de la discordia. De mucha gente dice, acá es cuando la cagaron o acá es cuando se vino cuesta abajo la cuestión. Hay uno que mucha gente lo critica, que es el capítulo donde averiguamos que el profesor Skinner, el director de la escuela donde va Bart, en realidad no es el verdadero profesor Skinner. Alvin...
¿Qué momento?
Yo te pasé un audio, tíralo por ahí para escucharlo.
Obviamente no lo es. Mi verdadero nombre es Armando Barreda.
Bueno, mi verdadero nombre es Armando Barreda. Ese es
verdad, qué cambio ese, ¿eh?
Bueno, ese es un capítulo que da para la discordia. Mucha gente entiende que este es el capítulo cuando los Simpsons desbarrancaron. ¿Por qué? Es un capítulo que les hago la trama cortita por si no se lo acuerdan. Básicamente averiguamos que la némesis de Bart, si Bart es el niño rebelde, sin causa, mal estudiante, bromista, etcétera, Skinner es el adulto que lo quiere disciplinar, que es estricto, que es medio un nene de mamá también, que es una parodia también Skinner, ¿no? Que te muestran la madre, la relación que tiene con la madre, que genera tratar a tus hijos como los trata la madre de Skinner, genera pequeños Skinners. Bueno, nos enteramos que en realidad él no es el verdadero Skinner. Había ido a la guerra de Vietnam, se llamaba Armando Barredas, era un joven rebelde, y en las trincheras de Vietnam fallece el verdadero Skinner, que era el capitán de su escuadrón, y cuando vuelve Armando Barreda y le va a dar la bandera a la madre de Skinner, la madre de Skinner lo confunde, piensa que es él, y él la deja, no, soy yo, mamá. Y se arma como una especie de pacto donde sí, la madre elige creer que él es su hijo, y él se hace pasar por el verdadero Skinner. Y en realidad te das cuenta que el verdadero Skinner reaparece, porque no estaba muerto. Aparece de vuelta, y el verdadero Skinner es nefasto. Y todo Springfield se da cuenta que prefieren al que ya conocemos, al malo conocido, y lo mandan, lo sacan de la ciudad al verdadero.
Pero yo creo, perdón.
Y cuando termina todo, todo vuelve a la verdad. El siguiente capítulo no se habla más del tema, Skinner es Skinner, etc.
Yo creo que cuando cierran así la cosa, no hay reproche, ¿entendés? No. Cerró perfecto ahí y todos hicieron un pacto de esto sigue así y vos al otro capítulo ya te olvidaste que Skinner no es Skinner. Es casi el mismo ejemplo, es el crayón que tiene Homero en el
de
cerebro.
De que antes era inteligente y dejó de ser inteligente porque tenía crayón.
Exacto. Pero el Homero que real, que conocemos nosotros y que vive y que todo, tiene un crayón en acá que si se lo sacan, es el otro.
Es inteligente.
Me gusta el capítulo. Es inteligente. Y bueno, pero cierra la historia ahí. Prefirió eso y a la mierda. Y después el otro capítulo es otra cosa.
Ahí me hace reír mucho cuando Homero es cantante de ópera, pero solo canta acostado.
Bueno, esos son episodios más adelante.
Es absurdo. Igual, el líder conoce a Homero.
El líder, bueno.
Sí, fue a segunda pelota.
Sí, estuvo Humberto Vélez ahí, ¿no?
Sí, no recuerdo bien, pero creo que era una. ¿Saben cuánto ganaba por programa?
¿Cuánto ganaba?
Un disparate debía haber ganado, ¿no?
Ganaba algo así como $50 por programa.
¿En serio?
¿$50?
¡Pah! ¡Platale, Jorge!
Era una cosa que no se podía creer para lo que el tipo generaba, ¿no?
Totalmente. Era la voz de Homero.
Era Homero Simpson.
Era Homero Simpson. Debía ser más guita él apareciendo en lugares y mandando saludos y cosas de lo que le pagaban en el programa.
Sí. Cuando empieza a hacer la voz de Homero, empieza a contarnos cómo empieza a buscar la voz de Homero él. Y empieza entonces a decir, ponele.
Sí, siempre estás en esa. Es gordo. Y entonces empiezan a. Pero te la vas a parecer fácil y es más difícil eso que.
No, por eso. Sí. El loco dice, bueno, entonces era una voz de gordo, empieza a hablar así. Pero a su vez borracho. Entonces, y empieza a cambiar de a poco, papá, papá, hasta que llega la voz de Homero y decís, qué hijo, es un fenómeno. Este loco es un fenómeno.
Qué latidad, ¿eh?
Y aparte, para mí, es de las voces más emblemáticas de la historia de la televisión.
Seguro. La voz de Homero, sí. Seguro que es una de las voces más emblemáticas de la tele. Y esa que conoce todo el mundo, ¿no? Porque un poco, como decía el líder, la tele ya perdió un poco ese lugar de
y ahora
que ya
sí,
es donde van
vamos
todos.
A recibir al invitado de esta semana, que ya lo anunciamos hace un ratito, ¿no? Es otra nada más icónica. Y nada menos que Humberto Vélez. Lo conocíamos por teléfono de hace un tiempo, habíamos hablado con él, pero hoy tenemos el placer de que nos visite.
Otra voz icónica.
Si quieren escuchar esa entrevista, está en YouTube.
Está en YouTube,
la ponen segunda pelota a Homero Simpson y está enterita la entrevista.
Después voy a traer a Mariano y a Homero mañana, entonces.
Sí, mañana traemos a los dos. Pero bueno, no, lo que le decía es, ese es un capítulo donde mucha gente dice, acá los Simpsons viraron para un humor más absurdo, donde ya no construyen tanto los personajes, sino que pasa algo loco, se termina el episodio y fingimos demencia. Hay otro episodio que es en el que se terminan peleando los creadores originales de los Simpsons. Mucha gente sabe que Matt Groening es el que creó a los Simpsons. Uh-huh. Básicamente es el que hizo el dibujo original y que tenía la idea original de los Simpsons. Que después, obviamente, vino una legión de guionistas que eran los que hacían episodio tras episodio. Una pelea fuerte por un episodio que capaz que se lo acuerdan. Es un episodio donde un crítico de cine viene a Springfield, llamado por la gente de Springfield, que quieren hacer un festival de cine. Y se arma un festival de cine en Springfield, llaman a este crítico importante para que venga a ser el crítico del festival, y quieren atraer turismo a Springfield con su festival. Y tenés por un lado la película del señor Burns, que es la famosa frase, ¿no? De cuando traigan, ¿puede conseguir a Steven Spielberg? No, entonces traiga a su mejor reemplazo mexicano, el señor Spielbergo, y filman todo parodias de Steven Spielberg. Y está también, por ejemplo, la película de Barney, que es una película muy artística. Muchos se acordarán que es como un drama francés en blanco y negro sobre su alcoholismo. Alvin, tirame un audio ahí.
Ahora pasará mi película.
¿Hiciste una película?
¿Que si hice una película? Estuve en la portada de Diversión Semanal. Mi nombre es Barney Gómez. Tengo 40. Soy soltero y soy ebrio. De Otelo sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica.
Y esto de fondo todo blanco y negro, artístico, la gente conmovida por la película de Barney, y en realidad es el Barney borracho de siempre, ¿no? Poca gente sabe que este episodio fue un episodio de la discordia.
$60 por capítulo, me acota Alvarito Pinto, que estaba
60. Allí en la entrevista. Ah, está bien, bueno, entre 50 y 60.
No, pero para confirmar que era una miseria.
¿Pero cuánto capítulo hizo? ¿Habrá ganado como $6,000 en total? ¿Qué lo parió?
Se llenó de plata. ¿Cuánto desempezó en mexicano? Se llenó de plata.
Sí, nosotros fuimos a México, Jorge, y estaba con un dólar, eran 40 pesos, 20 pesos mexicanos.
Imagínate.
La Fox pagando eso a...
No, demencial.
Perdón, dale, que está con otro.
No, te iba a decir que este capítulo fue un capítulo de la discordia, poca gente lo sabe. Ahí se pelearon Matt Groening, que es como el de la idea original de Los Simpsons, y James L. Brooks, que es el productor.
No
de
me
Los
imagino Simpsons. El conflicto donde estuvo. No me lo imagino.
No te lo imaginás porque nadie se lo imaginaba. Había una serie muy poco conocida que recién había entrado en Fox, que se llamaba El Crítico. Que era la serie donde estaba el crítico que aparece en este capítulo de Simpsons. James L. Brooks era el mismo productor de Los Simpsons y de este nuevo dibujito animado que se llamaba El Crítico, que también era un dibujo para adultos. No le estaba yendo muy bien, había recién entrado en Fox, había tenido otra temporada en otro lado, y querían darle para adelante. También se daba el hecho de que dos ex guionistas de Los Simpsons eran los mismos que hacían los guiones del crítico. Entonces, ¿la idea cuál era? Era... Es un programa que está en la misma cadena, en Fox.
Sumemos fuerza.
Está claro. Démosle una manito y que aparezca el crítico cortito del pie para ver si le damos una fuercita. Esto enfureció a Matt Groening porque entendía que, por un lado, no tenía nada que ver con Los Simpsons. Por otro lado, la gente podía confundirse y entender que él había creado al crítico. Y salió fuerte a quejarse en los medios. O sea, no solo pidió que sacaran su nombre de la placa que aparece al arranque de no Los Simpsons, Matt Groening, etcétera, pidió que lo sacaran, sino que además salió a los medios a decir, miren que yo no tuve nada que ver con esto, me parece que está mal, no me parece que es bien hacer un crossover, etcétera. Y el productor se peleó también con Matt Groening, porque entendió que Matt Groening había tenido la idea original de Los Simpsons, pero lo que dijo en una nota fue, él se benefició muchos años del trabajo de muchos guionistas en Los Simpsons, de que hicieron un muy buen producto y que él se llevaba el crédito porque aparecía su nombre ahí. Ahora, otros escritores de Los Simpsons hacen un proyecto propio y él, en vez de darles una mano, salió a pegarles. Y además podría haberse callado la boca y haber simplemente sacado el nombre y tal. Ese episodio fue un episodio que dejó muy peleada a la gente de Los Simpsons y a partir de ahí tuvieron una relación un poco más tensionada. Y lo que pasó fue algo natural también, que con el paso de los años muchos de los guionistas que trabajaron originalmente en esas temporadas de la edad de oro de Los Simpsons se fueron bajando, porque tenían otros proyectos, porque tenían otras cosas, su vida, etcétera, y en realidad quedaron muy pocos de aquella barra original de Los Simpsons. Esa es otra teoría de por qué capaz que bajó un poco la calidad, porque bueno, el Dream Team en un momento se fue. Pero bueno, esa era la historia de Los Simpsons y quería hablar un poco de esto porque me reenamoré de ver Los Simpsons en la app esta de Fox. Y nada, quería contar un poco de mi amor y de que ahora le solté la mano y qué pudo haber pasado.
Pregunta, ¿es cierta la leyenda de que el tipo hace los dibujitos un ratito antes de presentarlos?
¿Es cierta la leyenda de que él tenía como presentación original en la Fox otro producto que no tenía nada que ver? que fue y o sea, básicamente le picheó una idea a la Fox que no tiene nada que ver con los Simpsons, y vio que estaba media malena la reunión, dijo, ay, bueno, también tengo esta otra idea. Y agarra y dibuja a los Simpsons. Que ya tenía igual los diseños de los personajes pensados y todo, pero
no era lo que iba a presentar.
No era lo que iba a presentar. Es como que yo caiga a un canal y diga, mirá, tengo tremenda idea, te vendo una idea. Les veo que me ponen cara de ojete y digo, y además te voy a presentar esta otra cosa y queda lo segundo. Es cierto que el tipo improvisó mucho ese ofrecimiento de la Fox.
Líder, hay uno que se llama Placas TV Uruguay, uruguaya, que te mandó dos fotos a Ray-Ban, vos que andás pidiendo.
Ya publiqué todo.
Bah, me llegó tardo, se marchó.
Mándamela igual, ¿a dónde la mandó? Pero,
al Instagram.
Muy bien.
Fotos de Cerro Iván. Loco, tiene buenas cosas. Y feliz noche de las luces. Feliz noche de las luces, porque hace años hacía noche de las luces un día como el de hoy, Jorge.
Me acaban de tirar un dato que no lo conozco. ¿Sabían que Matt Groening veranea en Uruguay? Su mujer es argentina y tiene casa en Punta del Este. Por eso aparece Uruguay en 3 episodios.
You're gay.
El famoso episodio donde Homero ve el globo terráqueo, para justo en Uruguay y dice, ah, se ríe de Uruguay, Uruguay.
Uruguay.
Bueno, nada. Muchas gracias por todo, chiques.
Genial. Gracias a ti,
Llega la tanda y los conductores huyen del estudio.